Victorino René Brito Zambrano. Es el nombre mío.
¿De dónde es usted?
Yo soy de aquí, de esta provincia, pero nací en el barrio ese de Brazo de Buey, ahí en La Cristina, fue donde yo nací.
¿Y vive actualmente?
Aquí en la Piedra de Yao.
¿Y cómo usted se motivó, cómo fue que usted se vinculó a la campaña de alfabetización?
Pues mira, yo en el año 61, cuando la campaña, yo estaba en Bayamo en la escuela técnica. Entonces, nosotros tuvimos que hacer una tabla gimnástica. Cuando vino Yuri Gagarin, tuvimos que ir a La Habana. Entonces, cuando salimos de la tabla esa, nos mandaron para la casa y dijeron que nos teníamos que incorporar a la alfabetización. Y ahí yo me fui para Brazo de Buey. Entonces, venía la cosecha de café y la compañera que estaba del frente de eso, que era Alicia Ginarte, que yo vivía en Bayamo, era que antes vivía ahí frente a la televisión, en la casa que estaba al lado de allá, donde vive Tonito Ginarte. Ella es hermana de Tonito. Entonces ella me dijo que sí, que qué posibilidad yo tenía. Digo, no, no. Yo vine para aquí a hacer lo que hubiera que hacer, e incorporarme en cualquier lugar que quisiera falta. Entonces, como empezaba la cosecha, allá en la casa iban 20 y pico, 30 haitianos, y me dijeron, bueno, coge una parte de esa gente para que tú le des clase. Y ahí fue como yo me incorporé a la alfabetización.
Y habla más de los alumnos, por favor.
Bueno, mira, los alumnos esos tenían problemas, ¿no? Ya eran personas mayores, haitianos, que tú sabes que el haitiano no te habla el español parecido a nosotros, sino que ellos van tronchando las palabras. Y lo primero que yo decía, mira, mire, maestro, ellos me conocían desde otros años anteriores que yo he venido a recoger café, ¿no? Y entonces yo decía, mire, maestro, usted lo que va es a perder tiempo, porque nosotros estábamos muy viejos, ya nosotros nos vemos de noche. Y yo dije, bueno, que hay un problema en esto. Yo no quiero darle clase a nadie, pero a mí me dijeron que había que dar clase. Y entonces, esto no lo inventé yo, ni lo inventó la gente aquí, eso lo inventó Fidel. Y ellos eran una gente muy respetuosa y siempre eso. Y yo decía, bueno, si no aprenden a leer y escribir, tienen que irse para Haití. Porque ya Fidel dijo que aquí hay que irse para Haití, que eso no es, aquí todo el mundo tiene que saber leer y escribir, que aquí es donde único no puede haber gente bruta es en este país. Pues ellos, ya te digo que dentro de su cosa ahí, con la vejez que tenían y todo eso, todas las noches dábamos clase. Y por el día, como íbamos a recoger café, pues yo siempre los estaba diciéndole, mira, la letra es esta, la otra no sé qué, y ahí fueron ellos. Yo les cogía la mano, porque eran, ya tú sabes, manos de esas, manos torpes. Pero ahí tú lo ibas cogiendo ahí. Y de verdad, por lo menos ya no tenían que poner las pezuñas. Yo decía, tú no ves que es mejor poner el nombre tuyo. Es verdad, maestro, que no sé qué, que no sé cuánto. Y digo, bueno, eso tiene que ser así, porque si no vamos a aprender nunca, aquí todo el mundo tiene que aprender. Y así fue como ellos aprendieron a leer y escribir, y le hicieron cartas a Fidel y todo eso, para que lo sepa. Porque es verdad que aprendieron. Fueron casi 5, 4 meses y pico, y yo nada más era para ellos nada más. A mí me daba lo mismo recoger café que no, si yo estaba en mi casa, pero ellos sí tenían. Ellos estaban ahí todo el tiempo. Y habían tres muchachitas, tres haitianitas también, que eso también aprendieron. Que ellos venían de Camagüey a recoger café aquí a la sierra. Cuando se acababa la cosecha, volvían otra vez para allá, para el terruño de ellos. Que estaban todo el tiempo ahí.
¿Y cómo usted le enseñaba las letras, los vocales? ¿Cómo era eso, los vocales, las letras?
No, porque los haitianos no es que ellos sean brutos. El problema es que nadie los enseñó cuando estaban chiquitos. Porque los haitianos eran una gente, bueno, ellos tenían su cultura y su cosa, ¿no? Y entonces tú le ibas diciendo de las letras y esto y lo otro y así, y ellos lo iban cantando perfectamente eso, hablándole constantemente. Y yo tenía la oportunidad de que yo por la noche le daba clase, pero por el día yo estaba con ellos en el campo también. Y tú el que me caía al lado era el día entero dándole toque y esto y lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto. Mi papá era el capataz, y ellos se llevaban muy bien con mi papá. Y yo le decía a mi papá, oye, el que no aprende a leer, tú sabes que se va, dice papi. No, no, tú verás que ellos van a aprender. Y mi papá para darle toque, y mi papá jugaba con ellos cantidad y aprendieron.
¿Y qué le decían al final ahí?
No, 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 ellos cuando se acabó la cosecha, que ya ellos se fueron para Camagüey, ellos iban contentos, porque oye, no es lo mismo que tú, ya te digo, que poner el nombre de uno no es lo mismo que poner el casco, como yo decía. Y oye, eso es para recoger café. Eso no es para poner nombre ni nada de eso, para que tú lo sepas. Y ellos estaban muy de acuerdo con eso. Pero muy de acuerdo estaban.
¿Y usted se fue para La Habana al final, al desfile final en La Habana?
yo no llegué al desfile final a La Habana por problemas que hubo. No pude ir al desfile final a La Habana, ¿cierto? Yo no pude ir. Pero sin embargo, porque ya te digo que yo fui, yo tuve que ir a La Habana. En el mes de mayo fue que vino Yuri Gagarin a La Habana, yo tuve que ir a La Habana, a una tabla gimnástica. Y que de ahí fue donde yo, cuando vine, me incorporé a la alfabetización.
Y ese era un tiempo también, fue una obra muy hermosa, pero un tiempo también de muchos conflictos, problemas, alzados, de la de Girón.
No. Bueno, cuando eso fue una época violenta esa, que tú sabes, estabas indeciso. Tú no sabías si ibas para aquí o para allá. Entonces tú tenías, yo por lo menos, yo salí de mi casa, yo me fui a la sierra para hacer lo que hubiera que hacer. Y entre una de las cosas que tuve que hacer fue, ya te dije, ir a La Habana. Que cuando yo dije a mi casa que iba para La Habana, ¿cómo? Yo me voy para La Habana y me dijeron que yo tenía que ir a La Habana. Y yo fui bien encantado. Me llevaron y me trajeron. Bueno, yo después que se acabó la tabla gimnástica, yo fui para en casa de una tía mía y me tuvo que recoger un 15 y después fue que vine para acá. Porque ya la tía mía me recogió y entonces ya yo vine para acá.
¿Qué edad tenía usted en ese momento?
Te voy a decir que tenía, ya tenía 16 años. Cuando eso, 16 años. Yo nací en el 44. Estaba ahí entre 16 y 17 años aproximadamente, por ahí. Salí ahí.
Jovencito.
Estaba todavía hecho un... De eso hace día ya.
¿Qué otra anécdota tiene? ¿Qué recuerdo tiene de ese momento? Del proceso, ¿no? De la
bueno,
campaña.
Yo de la campaña de alfabetización, eso... siempre... ¿Cómo es? En mi casa no había el problema ese, en mi casa todo el mundo sabía leer y escribir. Alicia, pues Alicia Ginarte era la jefa de todo eso ahí. Yo de la alfabetización, de la campaña esa, en estos momentos lo que más me preocupa y me agrada fue el hijo que parió esa alfabetización, que es el programa ese Yo Sí Puedo. Para mí eso es una de las cosas más lindas que he inventado. ¿Cuántos cientos de gente? Mi papá sabía leer y escribir, pero no tenían esa posibilidad. Y él lo decía, bueno, no aprendimos. Sin embargo, él siempre estaba preocupado porque nosotros aprendiéramos. Dice que él pagaba póliza. Y todo eso lo robaban. Esas pólizas yo no sé cómo era. Ellos pagaban unas cuentas, hacían unas cuentas y pagaban no sé qué. Dice que eso cuando tú tenías cierta cantidad de dinero, eso para entrar en una escuela que había en La Habana, que está por Boyero. Pero dice que todo eso lo robaban. Y al final, se quedaba sin nada. Y él siempre se preocupaba, voy, estudien, hagan algo. Tuve la posibilidad de enseñar, después que yo estudié en una escuela técnica, en Matanza, en la Ernest Thälmann, que es una escuela que era militar y era técnica. Yo me hice mecánico fresador y ahí vine a trabajar, vayamos, trabajé 36 años en la fábrica en la Nesl. Y ahí cooperé también con la alfabetización. Yo hice 5 gente, si era un mecánico A, pero enseñé yo. Ahí se quedé bien con Martí ahí, que dijo que todo el mundo tenía derecho a que se le eduque y después en pago contribuir a la educación de los demás. Y ahí creo que cumplí con esa ley. 2 hijos míos han estudiado. Hay uno que está en la universidad, entró en primer año ahora, el más chiquito. Incluso tiene problemas en un brazo, pero por eso nunca, yo siempre, oye, hay que estudiar. Y la mamá de la niña, esa sí hizo licenciatura en economía y contabilidad. Ella trabaja en Boy Arriba, trabaja en la Cadeca. Yo siempre me he preocupado mucho porque la gente aprenda que eso es lo único que tiene uno. La gente dice que la comida y la ropa, y yo digo que lo que uno no sepa, puedas tener muchas ropas y muchas cosas, pero si tú no sabes nada, estás embarcado. Nada puedes hacer en la vida. Si no sabes leer y escribir, y por lo menos, por porque hay quien sabe leer y escribir, pero no sabe ni lo que lee ni lo que escribe, pero por lo menos sabe que hay que leer y escribir. Y es una de las cosas que yo encuentro más lindo de esto, es que la gente sepa y que aprendan, porque es que la posibilidad se la han dado a todo el mundo. Porque yo conozco mucha gente que nunca han tenido nada, o nunca tuvieron nada, y se han hecho ingenieros, médicos, y tú dices, no puede ser, pues son médicos y son ingenieros. Le han dado una posibilidad y la otra posibilidad la buscaron ellos, que fue lo mismo con la alfabetización. ¿Cuánta gente nunca en la vida pensaron a leer y escribir? Sin embargo, aprendieron a leer y escribir. Por 20.000 gente que se sacrificaron, pero esa gente también aprendieron. Porque el que alfabetizó, ¿cuánta gente no aprendieron en la alfabetización? Cosa que ellos nunca en la vida pensaron ver. Porque yo conozco personas en la misma Habana, yo trabajé en La Habana, y ellos me decían, Guajiro, pero si yo estuve por allá por donde tú vivías alfabetizando. Y dime tú, dice, así nada más, nunca en mi vida he ido, pero yo así nada más yo hubiera ido por esos lugares. Y yo conocí lugares que así nada más hubieran venido ellos, a esos lugares. Así que todo el mundo aprendió de la alfabetización, no fueron nada más los que aprendieron a leer y escribir, porque los que sabían leer y escribir aprendieron otra cosa. Seguro que sí. Bueno, sí, ahí estaban, yo tengo tres primos que fueron alfabetizadores, que alfabetizaron en la zona de Vega Grande, y ahí en la zona de Yagua alfabetizaron, también a, que ellos viven en Bayamo, ahí hay dos, los tres siguieron siendo maestros, pero hay uno ahora que está trabajando ya como jefe en educación y eso, pero los tres han seguido la misma línea de la educación, la han seguido, les gustó eso y siguieron. Era una de las posibilidades que había más, principalmente para la gente que no querían ya meterse, y después, porque la gente empieza a estudiar, por X o por B dejan de estudiar, pero más luego han tenido que volver a, lo que no hicieron cuando chiquitos, han tenido que, unos por necesidad, porque hay que le han dicho, mira compadre, tienes que ponerte a dar clases, y después de eso han tenido que seguir estudiando, pero hay otra gente que dice, no, me voy más fácil por esta línea. Pero al final volvieron atrás porque hay que ir para la universidad y hay que aprender no sé qué y no sé cuánto, y todo el mundo ha tenido que volver a... Porque hay quien se hizo médico, hay quien se hizo enfermero para no ser médico, y al final han tenido que ser más médicos que los médicos porque han tenido que pasar mil cursos y mil cosas, le han dado la posibilidad desde luego. Ya están ganando, pero han tenido que volver a... Y yo para mí ya te digo que para mí todo eso es educación y todo eso es cultura, todo eso tiene una gran posibilidad en la vida. Como digo yo, si no fuera por la educación, por la cultura y salud pública, ¿en qué lugar estuviéramos? Sin embargo, es lo que nos va empujando en el mundo, y la gente dice que no, y todo el mundo dice que sí, arriba. Han tenido la posibilidad, y todo, cada vez que te tiran allá, para aquí, para allá, siempre sale eso. Y eso no puede hacer nadie, nada más que este gobierno, nada más. Es la única gente que está autorizada para eso. Y yo ya te digo que para mí eso es grandioso.
Cuando quiera, ven.
Y ahí se coge y se llevan para allí, para el fogón.